Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre, este espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile, domingo a domingo a las 9 horas, hoy en la compañía del querido Alexis Gaete, en la puesta en el aire y sincronización técnica. Programa que pretende entregar antecedentes de lo que ocurre con un pueblo como el pueblo palestino que tiene que vivir hace más de 70 años bajo una ocupación ilegal. Y además algunos piensan, digo yo, con un mínimo de sentido común, ni siquiera hablo de inteligencia, sentido común, que los palestinos y las palestinas no tienen dignidad o son tontos. Porque no puedo tomarlo de otra manera el llamado plan de paz que ha presentado Estados Unidos conversando con Israel, se ponen de acuerdo sin considerar a Palestina, que es el otro involucrado, y dicen, esto es lo que proponemos, tómalo, tienes que tomarlo porque no va a quedar otra oportunidad, etcétera. Y uno dice, pero ¿qué? Claramente, insisto, con un mínimo de sentido común, este no es un acuerdo de paz, el acuerdo del siglo, como lo han llamado incluso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha propuesto Estados Unidos para Palestina e Israel? Está en Palestina precisamente nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abu Aid. Vamos a ir a Palestina. No sé si tú compartes, si no es un acuerdo, ¿cómo denominar la propuesta del presidente estadounidense para Palestina e Israel? Estimado Javier, bienvenido a Palestina por siempre.
Saludos desde Palestina. ¿Cuáles son las condiciones objetivas para poder evaluar un proceso de paz? Puede existir más de una. Sin embargo, existen algunos elementos que se pueden repetir incluso en procesos de negociación que van más allá de lo que sucede entre dos estados. Por ejemplo, uno puede preguntar, ¿este proceso de paz en su diseño ha tomado en consideración los intereses, las preocupaciones legítimas y los derechos de las partes en cuanto al derecho internacional? Y esa es una de las principales preguntas que uno debe hacer desde un punto de vista meramente técnico, no político, para cualquier proceso de paz. Lo cierto es que si es que uno hace esa pregunta, en el caso de el documento entregado por la administración norteamericana la semana anterior, que ya comentábamos, uno puede sacar simplemente la conclusión de que no cumple ese mínimo elemento para poder ser considerado un proceso, un plan de paz. Entonces, claro, ¿es un plan de paz? No es un plan de paz. ¿Qué es? Es un plan de anexión. O es básicamente un plan para legitimar absolutamente todo lo que busca Israel, que es tomar la mayor cantidad de tierras palestinas y la menor cantidad de palestinos. Es decir, se toma todo Jerusalén, el Valle del Jordán, se toman las tierras palestinas, digamos, con más capacidad agrícola, más fértiles, se toman las tierras palestinas que tienen los mayores recursos acuíferos y, claro, a cambio de eso, se trata de entregar este plan como que si es que fuese algo, digamos que una gran oportunidad que los palestinos no pueden perder. Lo cierto es que el pueblo palestino, digamos, ha pasado desde el Acuerdo de Oslo del año 1993 hasta el día de hoy por bastantes años en los cuales básicamente cada palestino se ha hecho experto en lo que debe tener un proceso de paz y qué no debe tener. Y por ende el pueblo palestino no fue engañado. Y el pueblo palestino en su conjunto se encuentra hoy en día no solamente rechazando lo que ha planteado la administración norteamericana, sino que bastante molestos, bastante enojados con lo que es una situación en la cual básicamente se dice a los palestinos de que sus derechos y su historia no valen absolutamente nada, que es básicamente el mensaje entregado por la administración norteamericana. Y es por eso que declaraciones que sacaron ciertos países, incluido el caso de Chile, donde recibían con optimismo este plan norteamericano, uno puede a lo mejor entenderla desde un punto de vista de relaciones bilaterales, en este caso entre Chile y los Estados Unidos, pero es muy difícil de poder entender esa situación en un contexto mayor, por cuanto si es que uno se da el trabajo de leer las 180 páginas de este plan norteamericano, no existe objetivamente absolutamente ningún punto que esté en acorde con el derecho internacional y que pueda ser algo que países que dicen respetar el derecho internacional, como es el caso de Chile, pero también varios otros países que hicieron declaraciones similares puedan hacer. Lo cierto es que, con la excepción de Brasil, Hungría y Honduras, absolutamente ningún país ha señalado de que ellos apoyan la iniciativa en sí. Y eso es un tema central. Europa ha tomado una posición bastante más fuerte al respecto. Y de hecho, una declaración sacada esta semana por parte del alto comisionado, el señor español, por lo demás, el señor Borrell, en un lenguaje que uno no estaba muy acostumbrado en las declaraciones de la Unión Europea, ha señalado a Israel que si es que ellos quieren avanzar hacia la anexión de territorio ocupado palestino, la Unión Europea va a tomar acción al respecto, que es un mensaje claro, relativamente fuerte para lo que eran las condenas anteriores a las acciones israelíes. Señaló también la Unión Europea de que el plan de paz norteamericano desafiaba abiertamente al derecho internacional. Declaraciones similares sacadas por la Liga Árabe, la conferencia de los países islámicos, Rusia, Sudáfrica, Suiza, Noruega y una serie de países y organizaciones más. De hecho, esta semana se espera que el día de mañana, el día lunes, la Unión Africana tome una resolución al respecto similar a la tomada anteriormente por la Liga Árabe en presencia del primer ministro palestino Mohamed Esteye, y el día martes el presidente palestino Mahmoud Abbas se va a dirigir a la comunidad internacional desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Qué es lo que va a señalar el presidente palestino? Va a hablar principalmente de lo que es la visión palestina de paz. Una visión bastante estructurada, si es que uno la estudia, es lo que el derecho internacional le da a Palestina. Completamente lo contrario a Israel, que en este caso claramente no tiene una visión de paz que pueda articular, simplemente porque su visión es una visión de anexión y no de paz. Y esa es la realidad hoy en día. El gobierno israelí es un gobierno que no acepta la solución de dos estados y por ende no puede aceptar la igualdad de derechos entre palestinos e israelíes. Por un lado, no acepta que haya un estado palestino independiente en la frontera de 1967, como dice la comunidad internacional, y por otro lado tampoco acepta la igualdad de derechos dentro del Estado de Israel. ¿Qué es lo que queda dentro de ese escenario? Un escenario de anexión que impulsa la idea de este Estado con dos sistemas distintos, o lo que se conoció durante bastantes años en Sudáfrica con el nombre de apartheid, que por lo demás es un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma. Y si es que nos ponemos a analizar un poco más la situación, claro, los mensajes han sido importantes, pero el pueblo palestino también espera acción. Sobre todo porque esta semana, los niveles de violencia que son constantes en Palestina, claro, no son tan espectaculares como en otros lados, no es que acá mueran 40 personas diarias. Sin embargo, la opresión es una cuestión diaria. El control sobre la vida de los palestinos y palestinas es una cuestión diaria. Esta semana la situación ha estallado aún más. ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, principalmente deben ser, si esto parte del análisis, no lo tome de forma 100% literal, en Israel se está en este momento en campaña electoral y por ende alguien tiene que mostrar de qué es fuerte frente a los palestinos. Por un lado, Israel prohibió el ingreso de productos vegetales palestinos al mercado israelí, que fue lo que hizo el gobierno palestino. De inmediato impidió el ingreso de gaseosas y vegetales israelíes al mercado palestino. ¿Eso va a afectar al mercado palestino? Claro, el mercado palestino es un mercado cautivo que no tiene control sobre fronteras y que por ende es muy difícil para Palestina poder exportar o importar. Todo eso pasa por puertos israelíes. Sin embargo, para Israel, el mercado palestino es un mercado muy atractivo. Por ser un mercado cerrado, es uno de los principales mercados de importaciones de productos. Solamente el año pasado hubo algo así como $600 millones importados por parte de productores privados palestinos desde Israel. El gobierno palestino había señalado, si ustedes no permiten que nuestros productos puedan ser vendidos libremente, vuestros productos en nuestro mercado tampoco lo serán. Y así fue como comenzó esta semana que está terminando hoy en día y que está terminando con sangre, está terminando con muertos. Un policía palestino fue asesinado por fuerzas israelíes en la ciudad palestina de Jenin. Un cadete de seguridad palestina también fue asesinado también en Jenin. Un adolescente palestino murió por fuego de la ocupación israelí durante manifestaciones en la ciudad de El Jalil o de Hebrón en el sur de Cisjordania. Ataques en contra de fuerzas israelíes también dieron plazo en la ciudad ocupada de Jerusalén. Lo cierto es que, y en Ramala también, en una colonia cerca de Ramala, la colonia de Dolev, también hubo un ataque en contra de fuerzas israelíes. Esa clase de, digamos, de escalada no se vivía desde hace bastante tiempo. Y alguna gente piensa que podemos estar a puertas de una nueva intifada. Sea una nueva intifada o no, lo cierto es que si es que ha hecho algo el anuncio norteamericano, es decir al pueblo palestino de que no existe ninguna esperanza en el futuro. Y por ende, claro está, es una situación de que si es que no hay actividad por parte de la comunidad internacional, el pueblo palestino y varios elementos dentro del pueblo palestino van a querer tomar acción por ellos mismos para poder recuperar sus derechos. Y es por eso de que es importante de que la comunidad internacional asuma una vez más su responsabilidad y tome acción, cosa de poder dar una voz de esperanza al pueblo palestino también. Este día martes, luego de dirigirse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Mahmoud Abbas tendrá una conferencia de prensa con el ex primer ministro israelí Ehud Olmert. Muy importante esa conferencia, ¿por qué? Por cuanto lo más probable es que de ahí salga de una vez por todas este mito de que los palestinos han rechazado todas las oportunidades de paz que han tenido. Probablemente lo que va a estar diciendo el primer ministro Ehud Olmert frente a las cámaras y junto al presidente palestino Mahmoud Abbas es lo que muchos que estuvieron y que realmente estuvimos involucrados en el proceso de paz de Anápolis durante el año 2008 saben, y es que las posibilidades de lograr un acuerdo estuvieron muy cerca, con negociaciones absolutamente en todos los temas importantes como Jerusalén, refugiados y fronteras, donde mapas fueron presentados entre las partes y donde la situación en general podría a lo mejor, yo personalmente no digo por seguro, pero podría a lo mejor haber llegado a un puerto bastante más cercano a una solución justa de este plan de anexión presentado por la administración norteamericana. Eso también en el contexto de muchas declaraciones y cartas incluso firmadas por más de 100 miembros del Congreso norteamericano, decenas de senadores en contra de este plan del presidente Trump. En otras palabras, el efecto que ha tomado esta amistad entre el presidente Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu es que poco a poco esta idea de apoyo bipartisano, es decir, de los demócratas y los republicanos en su conjunto hacia Israel, no importa lo que haga Israel, se está acabando. Y hay decenas y decenas de congresistas norteamericanos que hoy en día están diciendo que no, que la ocupación debe acabar y que un Estado palestino libre e independiente debe realizarse. Las esperanzas, ¿dónde están puestas para esos demócratas? En la candidatura presidencial, principalmente de Bernie Sanders, el único precandidato judío por lo demás en esta elección, que es uno de los que más ha levantado la voz, no solamente en contra del plan de Trump, sino que en contra de la ocupación israelí, pidiendo que se condicionen las ayudas a Israel en avanzar en el proceso de paz y que se logre un Estado palestino independiente y soberano. Vamos a ver qué pasa esta semana. Esperemos que hablemos más de diplomacia y menos de violencia sobre el terreno. Fue el informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaí desde Ramallah, Palestina ocupada. Nos encontramos la próxima semana, aquí claro, hablando desde una Ramallah con bastante frío y lluvia. A ver si podemos tener algo más templado el clima durante la próxima semana. Nos vemos, nos escuchamos, si Dios quiere.
Love. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Mira, puede ser una buena lectura para este verano 2020. Te lo recomendamos aquí en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Un libro que acaba de sacar la médico Esperanza Marzuca. Es su primera novela, una novela que trata del tema palestino y se llama La Llave. La Llave, que es todo un símbolo para las palestinas y los palestinos. Un libro a propósito de Editorial Cuarto Propio. Cuéntanos un poco de este simbolismo de La Llave para las palestinas y los palestinos a propósito de tu novela Esperanza Marzuca, aquí en Palestina por Siempre.
Hola, buenos días, César. Gracias por tenerme en tu programa. Quería explicar un poco de qué se trata, en el fondo, el título de La Llave y la importancia que tiene. No sé si tú has visto, y la mayoría de la gente, si ven fotos relacionadas con el éxodo palestino, ves muchas veces gente de edad con la llave en la mano, colorada en el cuello. Es un símbolo de retorno, es un símbolo de que yo tengo, aunque se hayan apropiado de mi casa, yo tengo la llave, la casa es mía y voy a volver. Y eso es un poco, está relacionado en el fondo con la novela.
Ahora, recuperar sus tierras, ¿cuándo podrá ser no solamente una utopía, sino una realidad para el pueblo palestino?
Mira, yo, a pesar de todo, porque estamos viviendo un momento bastante terrible, porque con un gobierno israelí de extrema derecha, más que de extrema derecha, súper fascista, digamos, neofascista, y con Trump, que en el fondo es manejado por ellos, y bueno, es tonto, así que para mi gusto, yo creo que este no es un buen momento, pero a la larga, porque tú has visto que en 70 años los palestinos, de ser menos de 1 millón, en estos momentos en el mundo son cerca de 10 millones, o sea, no se van a acabar y tampoco van a terminar con su lucha, siguen manteniendo luchando, por lo tanto, yo creo que esto en un mediano plazo va a ser realidad. Yo esto lo veo, y mucha gente cuando yo voy a Palestina me dice, mira, llegaron los romanos, llegaron los otomanos, ingleses, y todos se fueron. Estos también se van a ir.
Hablemos de esta novela, La Llave, de Editorial Cuarto Propio, que te pertenece, Esperanza Marzuca.
Claro. Bueno, esta es, en el fondo, una historia de amor, una historia de Madeleine y de Said, que forman familia y ellos vivían en Jerusalén. Y la vida de ellos transcurre y es tocada por los acontecimientos que ocurren en ese lugar, digamos, entre los años 36 y los años 66, que está ambientada la novela. Es una historia que, además de ser de amor y de tocar la historia, también cuenta mucho de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Entonces es un poco una puerta a lo que era Palestina en ese momento y que sigue siendo.
¿Por qué abordas la etapa 1936 a 1966? ¿Por qué ese tiempo histórico específicamente para tu libro?
Porque me interesaba contar la historia, porque es un periodo en que, en el fondo, de la Nakba, pero es un periodo que se conoce poco. Aquí en Chile y en el mundo, la prensa en el fondo no cuenta lo que pasó, todo lo contrario, está distorsionado y todo el mundo piensa que Israel es un país que existe de hace 3.000 años y no solamente del año 48 y cómo se formó. Entonces, eso me interesaba, contar esa parte de la historia. Yo creo que es importante.
¿Cómo vas construyendo el relato, las páginas de La Llave, Esperanza?
Mira, al final yo creo que está motivado más que nada por el deseo de volcar toda esa incertidumbre que tú tienes y todo ese cariño que tienes por esa tierra. Y bueno, cuando tú empiezas a escribir y vas creando los personajes y los vas poniendo, digamos, en las ciudades, en la historia, después ya como que es mucho más fácil, porque como que los personajes toman vida y ellos van circulando en la ciudad y ellos van actuando y al final como que ellos mismos te llevan y hacen la historia contigo. Es muy bonito, es muy lindo escribir.
¿Tú dirías que es un libro, Esperanza Marzuca, de fácil lectura o hay que manejar ciertos antecedentes históricos para entender?
No tienes que conocer nada, porque la historia te va guiando. Y además es una historia entretenida, o sea, no es historia, sino que en el fondo es la vivencia de los personajes, lo que van viviendo en el tiempo, y eso, como es tocado por la historia, se va contando también. Entonces, no necesitas saber nada. De hecho, muchos colegas míos que lo han leído, en el fondo, les ha servido para conocer el problema palestino, pero sin haber sabido nada antes.
¿Y a ellos les ha aclarado el tema tu lectura, la lectura de tu libro?
No, o sea, me dicen, o sea, la mayoría me dicen, ahora entiendo de qué se trata el problema de Palestina. Y bueno, y sienten, en el fondo, no es una novela muy alegre, es muy bonito porque tú muestras las costumbres, las comidas, la música, pero a la larga les aclara, pero también les da rabia, les da mucha pena. Yo creo que, no sé, con lo que me han dicho, que hay gente que en el fondo me ha dicho que empieza y no puede parar, y otros que tienen que parar para respirar un poco porque les da mucha pena.
Bueno, alguien podría decir que es obvio que tú vas a hablar a favor en esta novela del pueblo palestino porque, claro, pues tú de hecho naciste en Palestina, te viniste muy chica a Chile, estás con el pueblo palestino, entonces, ¿cómo?
Mira, no, porque en el fondo uno cuenta la verdad y tampoco es muy cruel, debería ser mucho más con lo que ha pasado. Ahora, yo te digo que en realidad son muy pocos los que se han escrito sobre nuestra historia. Si tú ves ahora, por ejemplo, en el Mercurio, en el Artes y Letras, hay, pero la tracalá, porque todavía del holocausto, que han pasado más de 70 años, que de hecho, de pasadita te digo, después de haber celebrado el holocausto en todo el mundo, Trump hizo su anuncio. O sea, primero dejó a la gente calladita y después el anuncio. Son bien habilosos ellos para hacer eso. Pero en el Artes y Letras de ahora, tú ves, habían al menos 3 novelas relacionadas con el holocausto, con el sufrimiento judío. En el fondo hay una literatura que a la gente realmente la deja saturada, es demasiado, demasiado, demasiado. Entonces yo creo que esto es apenas una novela, no hay, por lo menos es lo que conversamos la otra vez con Farideh Serán también, no hay novelas escritas así, entretenidas, que creo que a la vez muestren la historia.
Claro, yo entiendo que nadie, nosotros tampoco, desconocemos el holocausto, que entre otras cosas causó tanto sufrimiento al pueblo judío, pero entiendo que lo que tú quieres decir es que eso nos sirva para no hablar absolutamente nada de lo que pasa hoy día con este genocidio que se le hace precisamente de parte de Israel al pueblo palestino. Por ahí va la cosa, entiendo, ¿no?
No, mira, no, obvio que nadie desconoce, te fija, el sufrimiento judío a manos de los nazis. Nadie, y de hecho, de pasada te digo que en el fondo han sido perseguidos en Europa, pero nunca por un país árabe. Siempre han sido bien recibidos, o sea, no solo en Palestina, que han vivido por siglos, sino que en Irak, en Siria, en Marruecos, en todas partes, siempre han habido judíos viviendo con los árabes juntos como hermanos. Ahora, yo te digo que lo que pasa, lo que quise decir en el fondo es que se escribe demasiado sobre el holocausto judío, pero no sobre otros holocaustos. Se murieron en el mismo Auschwitz también millones de gitanos, de comunistas, pero no se habla de ellos, nadie habla de ellos. Y de este holocausto palestino, porque es un holocausto reciente y que está ocurriendo ahora, tampoco se habla.
¿Está bien distribuido este libro, La Llave, de Cuarto Propio, Esperanza Marzuca?
Está, mira, ahí está en un montón de, se puede comprar en el fondo en Cuarto Propio, en el Busca Libre, pero está en un montón de librerías, de hecho, librería en Providencia, en Recoleta, en Las Condes, en Vitacura, en Ñuñoa, en todas partes. Está, hay en varias librerías, no en todas, por supuesto, pero hay en todas las comunas librerías que tienen Cuarto Propio.
Esperanza Marzuca, entonces, autora de la novela La Llave, conversó esta mañana en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Que estés bien, buen fin de semana, Esperanza.
Gracias, César. Ha sido un gusto estar aquí en tu programa Palestina por Siempre y espero que nos sigamos viendo y sigamos conversando.
Palestino. Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile, siempre lo hemos dicho, nos interesa mucho lo que ocurre con el Club Deportivo Palestino, no por la pelotita, no por el fútbol particularmente, sino por lo que significa esa pelotita y ese fútbol con la camiseta del Club Deportivo Palestino, que son los colores de Palestina. Palestino está en este momento en Copa Libertadores, está paseando el nombre de Chile y de Palestina en distintos lugares, de hecho estuvo empatándose esta semana con Cerro Largo de Uruguay, un empate a uno que le da cierta ventaja para definir el próximo miércoles con Cerro Largo aquí en Santiago. No se sabe si el Estadio de la Católica o el Estadio Nacional, pero bueno, eso lo menos. Los que quieren ir van a averiguar en qué estadio es, digamos. Y además, hoy día Palestino juega con la Unión Española. Andrés González, periodista deportivo, con la campaña de Palestino. Bienvenido a Palestina por Siempre.
Hola, César, buenos días. Un saludo a todos los auditores de Palestina por Siempre. Y claro, tú dices, lo que tú dices es muy cierto. Palestino es el equipo que representa los colores de la causa palestina y que está ya acostumbrándose a pasear la bandera palestina y la camiseta tetracolor por Sudamérica. En los últimos 5 años es un asiduo participante copero y el miércoles debutó en la fase previa de la Copa Libertadores en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, de Uruguay, y lo hizo con un empate ante Cerro Largo, el equipo local, equipo uruguayo, un equipo que es debutante en la Libertadores, primera vez en la historia este equipo que participa en la Libertadores, y es un empate 1-1 que dejó bastante bien afectado al equipo chileno para el partido de vuelta de esta eliminatoria que se jugará este miércoles acá en Santiago a las 19:15 horas. A Palestino el miércoles en Uruguay le costó acomodarse, comenzó perdiendo, de hecho, con un gol de Enzo Borges a los 30, tras un error del arquero Gastón Guruceaga, arquero uruguayo de Palestino, un portero de 24 años que llegó este año, y que es una de las promesas del fútbol uruguayo. Ha sido seleccionado juvenil, ha sido seleccionado adulto con el maestro Tavares, pero siempre le ha costado el despegue por este tipo de errores como el que cometió este miércoles en el partido contra Cerro Largo. Pero Palestino, si tiene una característica este Palestino de Basay, es que no se da por vencido. Tiene oficio copero el equipo árabe y siguió machacando, forzó un error garrafal de la defensa de Cerro Largo que le costó la expulsión al portero Aguirre al minuto 39 del primer tiempo o 38 del primer tiempo, y eso cambió todo el partido. Eso cambió el partido porque Palestino, a partir de ahí, con un hombre más, se apoderó completamente del balón. De hecho, tuvo un 67% de la posesión en este partido, tuvo 14 tiros de esquina a favor contra 4 del equipo uruguayo, y el premio llegó al minuto 70 con un tanto, un golazo de Jonathan Benítez, un 1-1 que, como reitero, deja muy bien aspectado a Palestino para la vuelta de este miércoles. Aunque a Ivo Basay, el técnico, cuando le preguntaron al final del partido si quedaba conforme, satisfecho, dijo, bueno, siempre un empate de visita va a ser bueno, pero en esta circunstancia, jugando 52 minutos con un jugador más, nos deja, dijo él, con un sabor un poquito amargo. Pero hay que considerar que este Palestino está en rodaje también. Está comenzando la temporada, Palestino hizo muchos cambios en su plantel. El año pasado descansaba mucho en su delantero estrella, en Pacerini, que ya no está. Este año incorporó nuevos jugadores y además cambió el esquema, y entonces están en una situación de acomodo, pero Palestino es, como se dice en jerga futbolera, demostró otra vez que es un equipo jodido, un cuadro con oficio copero, con un espíritu de lucha y un tesón que está muy acorde con la causa a la que representa su escudo y su colores.
Bueno, muchos hinchas, me imagino, expectantes a nivel mundial, porque Palestino seguido a nivel del mundo, esperando entonces lo que ocurra este miércoles en Copa Libertadores y hoy en la tarde con Unión Española.
Sí, justamente, bueno, en Maldonado, de hecho, había una nutrida barra de hinchas de Palestino, y aprovecho para cerrar y para darte la razón en lo que señalas en la importancia y en lo conocido que es Palestino internacionalmente. Para el final le quiero enviar un saludo a mi amigo Santiago Estrella, es un periodista que es analista internacional del diario El Comercio, hincha del Aucas de Ecuador, y que el miércoles puso en su Twitter, no lo pueden buscar, Santiago Estrella, que estaba muy pendiente de la suerte de Palestino, su equipo en Chile, y bueno, él no tiene ninguna vinculación con Palestina, pero por simpatía, él siempre dice que su equipo en Chile es Palestino por lo que representa, por la causa a la que representa su escudo.
Gracias, querido Andrés González, periodista deportivo en Palestina por siempre, y reitero que hoy también se juega con Unión Española en la tarde en el Estadio Santa Laura. Muchas gracias, Andrés.
Sí, claro, y seguramente ahí Boazay va a tener que dosificar porque el miércoles tiene este otro partido. De pasar esta llave, Palestino se enfrentaría al ganador de Guaraní con Corinthians, que en el partido de ida el miércoles ganó Guaraní 1-0. Así es que, bueno, un saludo a todos los oyentes de Palestina por siempre y que tengan un buen domingo.
Profunda y documentada en su análisis. Me refiero a Lilia Concha, docente de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en educación. Domingo a domingo, Lilia nos acompaña con sus reflexiones sobre Palestina.
Bueno, mis saludos a los auditores del programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Agradecida una vez más por esta invitación a abrir reflexiones en torno a la situación del pueblo palestino. Y hoy día he querido que podamos abrir reflexiones en torno a lo que es el proceso de deshumanización, lo que algunos llaman la cosificación del adversario en contextos de guerra y de violencia, y cómo una infancia logra, a pesar de todo, o el esfuerzo que se hace para que, a pesar de todo, crezca en una cultura de la paz. Cuando falta empatía, cuando la otredad, eso de ponerse en el lugar del otro, no acompaña, ese otro o esa otra que es diferente, por ser distintos, quedan desprovistos de la naturaleza humana que tienen. La cosificación de quien se considera enemigo es el proceso más deshumanizante al que nos enfrenta la tragedia de las injusticias sociales, de la opresión de ciertos grupos humanos y humanas sobre otros grupos, y la tragedia de la guerra. La violencia y el discurso cuya retórica pretende blanquear el horror naturalizándolo, tiende a construir un lenguaje donde ya no hablamos de mujeres, hombres, niñas, niños, personas, seres humanos, hablamos de los judíos, los negros, los terroristas, los comunistas, los homosexuales, los indios, como categorías peyorativas de descalificación que nos dejan desprovistas de la esencia humana que tienen. Un grupo de abogados ingleses ha presentado datos que hablan de torturas a los niños y niñas palestinos por parte de los militares israelíes. El informe, que se llama Niños bajo custodia militar, señala que a menores palestinos se les ponen grilletes y permanecen en reclusión aislada mientras están bajo custodia israelí, lo que viola la Convención sobre Derechos del Niño y de la Niña de la Organización de Naciones Unidas, porque se está frente a un acto de tortura. No hay allí ninguna duda. ¿Cómo se elabora el informe? Con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, no es por una organización terrorista internacional, se sistematiza por los datos recogidos por 12 abogados ingleses y ellos construyen esta precisión de datos y esta sistematización de datos a partir de los referentes que el Estado inglés tiene sobre lo que significa respetar los derechos de niños y niñas, los derechos de la infancia. Según la investigación, los militares israelíes suelen arrestar a los menores palestinos de noche en sus casas, les tapan los ojos, les atan las manos, los transportan a centros de interrogatorio donde estos menores no saben a dónde se dirigen, en vehículos militares, en boca abajo. De la mayoría de los niños y niñas se abusa de manera verbal y física, no se les informa sobre sus derechos mínimos, ni siquiera sobre el derecho a tener un abogado, ni siquiera sobre el derecho a guardar silencio. A veces los meten en celdas de aislamiento y les hacen firmar papeles que no pueden comprender porque están escritos en hebreo y porque además están en términos de adultos, en términos jurídicos, que un menor de edad no puede dominar. Estamos frente a una justicia hebrea que es selectiva y discriminadora. Así se revela también en este informe. En las leyes israelíes existen normas legales que se aplican de manera distinta a los niños, niñas y jóvenes israelíes en relación a los palestinos. Un niño israelí menor de 14 años no puede ser encarcelado, mientras que a un niño palestino se le puede meter en prisión apenas a los 12 años. Los menores israelíes cuentan con apoyo legal en un plazo máximo de 48 horas desde el momento de su detención, mientras que niños, niñas palestinos pueden estar hasta 3 meses en prisión sin tener acceso a un abogado. Uno de estos abogados británicos y defensor de los derechos del niño y la niña encargado de redactar este informe señala de que se trata de una evidente discriminación a los menores palestinos, lo que es una clara violación del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Este abogado afirma que los miembros de la delegación británica vieron con sus propios ojos a un menor palestino con grilletes cuando visitaron un tribunal israelí. Lo sorprendente era que las autoridades sabían que esta delegación británica estaría allí aquel día, y aún así no se preocuparon ni siquiera de disimular este acto de violencia, de agresión y de franca violación de los derechos fundamentales más mínimos de un menor de edad. Entonces, este fiscal señaló que la delegación quedó bastante impactado y que cada niño y niña es visto como si fuera una especie de terrorista potencial. Es decir, un niño o una niña, por el solo hecho de ser palestino, queda a los ojos del ejército israelí desprovisto de su naturaleza humana. ¿Qué pasa con un Estado, con un gobierno que tiene que resguardar el desarrollo, la crianza, el crecimiento de su infancia en una cultura de paz cuando está obligado a crecer en estas circunstancias? Allí, para cerrar, es cuando el poema del poeta cubano Luis Rogelio Nogueras me hizo muchísimo sentido. Este es un poema de este poeta cubano dedicado al pueblo palestino. Dice: recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica del horror, que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época, y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabelleras humanas, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños, niñas, que en el último instante envejecieron millones de años. Pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, atéridos, cantaron en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Rey. Pienso en ustedes, me estremezco y me emociono, y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno.
Lilia Concha y sus reflexiones sobre Palestina en Palestina por Siempre.
Food Meaning Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Meaning Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Meaning Service, comunicaciones a foodmeaning.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Meaning Service, alimentación a su altura.
¿Cómo tomó la comunidad palestina en Chile lo que dio a conocer Estados Unidos esta propuesta, comillas, para una paz con Israel? Maurice Jamis es el presidente de la comunidad palestina de Chile, está aquí en Palestina por Siempre.
César, muchas gracias por considerarme por tu entrevista y saludo a Palestina por Siempre, gran programa de la comunidad. La verdad es que respecto al famoso acuerdo por el siglo debería cambiárselo el nombre por la imposición del siglo o la obra teatro del siglo, porque en este caso no hay ningún acuerdo. Para que haya acuerdo tienen que haber dos partes, y obviamente este es un manejo político, diría yo, tanto del primer ministro de Israel como el presidente de Estados Unidos, para cubrirse ellos de forma personal respecto a los problemas que tiene cada uno de sus países. Ahora, si uno entra a mirar un poco lo que ellos proponen nada. Es un, ellos proponen mantener el statu quo, aumentar el apartheid, volverle a quitar tierra a los palestinos, volverle a colocar trabas de comunicación y de limpieza étnica. No hay nada positivo. Y cuando hablan de que ellos están dispuestos a colocar mucho dinero, bueno, nosotros los palestinos no nos vamos a vender por dinero. Nosotros queremos nuestra tierra, nuestra patria, en la casa de nuestros abuelos. Queremos lo nuestro, no queremos el dinero de absolutamente de nadie. Entonces la verdad es que esto es asombroso, es un chiste. Y por otro lado, la verdad es que nuestra Cancillería sacó una declaración bastante poco feliz, por decir así, y nosotros como comunidad estamos bastante poco felices con la declaración. No así el Foro de Política Exterior, que sacó una declaración bastante clara de la posición del Estado chileno respecto a los palestinos. Siempre Chile ha estado a favor del acuerdo, a favor de las normas del Consejo de Seguridad y de las leyes internacionales y del derecho internacional. Cosa que omito un poco la Cancillería de Chile al apreciar y valorar el plan de paz que propone Estados Unidos.
¿Y tú crees que Chile lo hace porque realmente cree que es la solución? ¿Es producto del lobby sionista tan potente o simplemente no le interesa el tema?
Bueno, yo creo que obviamente esto viene. Chile está en una posición hoy día bastante complicada, internamente y externamente, y obviamente la presión del norte de América lo que ha hecho colocar en una posición. O sea, yo creo que hay mucha presión de Norteamérica, independiente obviamente del lobby sionista, que es una cosa permanente a través de los tiempos. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Pero en este caso hay mucha presión de Norteamérica, sin lugar a dudas.
Pero la comunidad palestina de Chile, Maurice Jamis, su presidente, ¿ha hablado ya con Cancillería para entender mejor esto?
Bueno, formalmente ellos plantean de que en el fondo ellos, si bien es cierto, creen que esto es un inicio, pero al final de la declaración ellos dicen estar de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad, por lo tanto se contradicen, ¿no? Al final Chile se contradice, porque al final de la declaración plantea que ellos están de acuerdo con el Consejo de Seguridad, que eso en definitiva es lo legal y es lo válido. porque esto de apreciar y gustar son palabras al viento. Lo sólido es que ellos plantean al final de que Chile va a acatar la resolución del Consejo de Seguridad.
Tú has hablado de la Cancillería y, por otro lado, del Consejo de Seguridad. Acláranos esto, por favor, Maurice.
Sí, o sea, dentro de la declaración de la Cancillería, ellos van diciendo que ven con cierta, con cierto, aprecian esa actitud de Estados Unidos para que busquen un plan de paz al inicio, por lo tanto, un poco apoyan el plan de paz, pero al final de la declaración dicen que acatan lo que dice el Consejo de Seguridad, y lo que dice el Consejo de Seguridad no tiene absolutamente nada con el plan de paz, es totalmente lo contrario al plan de paz. Por lo tanto, por un lado dicen que sí, por otro lado dicen que no. El plan de paz no tiene nada que ver con la resolución del Consejo de Seguridad. La resolución del Consejo de Seguridad establecen que Palestina debe existir con las fronteras de antes del 67 y con Jerusalén Oriental como capital. Y eso Chile lo reconoce como Estado chileno independiente, gobierno de turno. Eso es lo legal.
¿Y ahora qué viene para Palestina entonces, Maurice Jamis?
Yo creo que viene un momento muy difícil para los palestinos. Sigue estando Trump, mientras esté Trump en Estados Unidos, que es aliado acérrimo y su yerno judío y todo un grupo, él está también haciendo campaña para sus elecciones en noviembre. Yo siento que los palestinos vamos a seguir estando presionados mientras Trump esté ahí. Ahora, por otro lado, lo que nos llama la atención es que, como decía Martin Luther King, lo peor de todo es cuando callan los amigos, ¿ya? Y acá la comunidad internacional, excepto algunos países, han callado. Y eso es la verdad que nos preocupa, porque sin el apoyo de la comunidad internacional, los palestinos nunca vamos a poder obtener nuestra soberanía, esa es la verdad. Porque nosotros no podemos negociar con el ocupante. El ocupado con el ocupante es imposible negociar. La piedra contra el tanque es imposible negociar. Por lo tanto, esto tiene que ser una negociación a nivel internacional, tal como se creó el Estado de Israel, que se creó bajo un acuerdo internacional de la Naciones Unidas. El Estado palestino tiene que crearse igual.
Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, no es un tema menor, está a favor del tema palestino, claramente, y no comparte este acuerdo del siglo.
Sí, claro. No, sí, hay ciertas corrientes y facciones dentro de Estados Unidos y dentro de Israel. Yo acabo de ver algunos videos de marchas de palestinos e israelitas en Tel Aviv en contra del famoso plan, hace un par de días. O sea, por supuesto que hay corrientes que están en contra.
Maurice Jamis, presidente de la Comunidad Palestina de Chile, gracias por estar hoy en Palestina por Siempre.
Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista, César, y espero que esto haya podido aclarar un poco la situación y que le haya servido a tus oyentes para que sepan la verdad de lo que pasa en Palestina. Muchas gracias.
Los aviones de la ocupación israelí destruyen Palestina, no lo sabrá de hecho la Franja de Gaza, con tanta muerte de por medio. Sin embargo, los aviones de papel que tienen como piloto a Felipe Salas descubren la historia y la cultura palestina.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Por las calles de su querido campamento de Deiche, emplazado en la ciudad de Belén, la pequeña Anan al-Hrub jugaba en el estrecho laberinto de muros pétreos y balcones con plantas colgantes. Esa niña pequeña e inocente, con el pasar del tiempo, se transformaría en una de las maestras de escuela más relevantes y reconocidas de nuestra época. La historia de la ganadora del Global Teacher Prize y creadora de todo un sistema educacional dio sus primeros pasos en esta búsqueda, paradójicamente producto de la violencia de la ocupación israelí. Un día, su esposo volvía de haber ido a buscar a sus hijos a la escuela, y camino a casa se desató un tiroteo en el que recibió varios disparos. Los niños fueron testigos de esta injusta situación. A raíz del incidente, desarrollaron un trauma psicológico que les hizo tener fobia escolar y comenzaron a reflejarlo en su rendimiento en la escuela. Luego de comprobar que las escuelas locales no contaban con docentes capacitados para ayudar en la rehabilitación de otros niños en situaciones similares, Al-Hrub decidió abandonar sus estudios en la Universidad Abierta de Al-Quds para especializarse en educación primaria. Con el tiempo, Hanan planteó un método que promueve el desarrollo de relaciones afectivas basadas en el respeto, la confianza y que descarta la violencia en todas las facetas de la vida del estudiante. Este estudio pudo difundirlo por medio de su libro Jugamos, Aprendemos, donde la maestra pone en el centro del proceso del aprendizaje educar por la paz y educar para la justicia. Una tarea gigante si pensamos en el contexto de violencia y ocupación que vive Palestina. Al comienzo del año 2016, la Fundación Berkey anunció que Anan Al-Hrub, para entonces instructora de segundo grado en la escuela secundaria, ubicada en un suburbio de Ramallah, era una de las 10 candidatas al Premio Global de Educación, un reconocimiento al mejor docente internacional que incluye una bonificación anual de $100,000 por una duración de 10 años. El resto de los profesores finalistas provenía de Australia, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Kenia, Pakistán, el Reino Unido y la India. Tras la deliberación, Al-Hrub fue declarada ganadora en un mensaje grabado por el Papa Francisco y difundido en una ceremonia de gala celebrada el 13 de marzo del 2016 en Dubái. En su discurso de agradecimiento, Al-Hrub expresó su deseo de invertir el dinero recibido para ayudar a desarrollar académica y profesionalmente a los profesores y docentes de todo el mundo. Anan Al-Hrub, maestra palestina.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Todas y todos podemos hacer algo por Palestina. Alexis Gaete, muchísimas gracias, Alexis. Estuvo hoy en la puesta en el aire de nuestro espacio. Hasta el próximo domingo, Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.